Voces que cuentan. Voces que cuentan.
Hola a todos y todas. Bienvenidos a Voces que cuentan, el podcast del Colegio Fernando Arce de Torrelavega.
Somos Sole y Roberto, dos profesores del cole que tenemos la suerte de acompañaros en este proyecto que nos hace tanta ilusión.
Porque este podcast no lo hacemos solos. Lo hacemos con nuestros alumnos y alumnas que son los verdaderos protagonistas.
Voces que cuentan.
Y hoy además estamos celebrando un día muy especial. Nuestro colegio cumple 55 años. Más de medio siglo llenando de historias, aprendizajes, profesores inolvidables y miles de alumnos y alumnas que han pasado por estas aulas.
Y para celebrar este 55 cumpleaños de nuestro cole, contamos con una invitada de lujo. Ella es vecina de nuestra ciudad, muy querida por todos y ganadora del concurso televisivo Pasapalabra.
Exacto, Roberto. Hoy nos acompaña Paz Herrera.
Pero ojo, Sole, que no vamos a hacer nosotros la entrevista a Paz.
No, Roberto. Hoy cedemos los micrófonos a dos alumnos del colegio. Ellos son
Alejandro,
Vanessa,
que han preparado unas preguntas con muchísimo cariño para ti, Paz.
Chicos, cuando queráis, todo vuestro.
Gracias, Paz, por venir a nuestro colegio y por compartir este rato con nosotros en el día en que nuestro colegio cumple 55 años.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que estoy siempre muy vinculada a este colegio porque siempre he conocido gente que trabajaba aquí, incluso he conocido a algunos alumnos e incluso participé una vez en un calendario que se hacía, un calendario solidario que quedó muy bonito. Y además vivo justo al lado, o sea que os tengo muy controlados.
Paz, muchas personas te conocen por Pasapalabra, pero queremos empezar conociendo quién es Paz Herrera. ¿Cómo te describirías?
Pues una persona normal y corriente, como todas las demás. Cada uno procura hacer de su vida lo mejor que puede y yo he intentado aprovechar las oportunidades que se me dieron. He tenido unos padres que trabajaron mucho para que mi hermana y yo estudiáramos, me emociono y todo. Y yo procuré aprovechar eso. Tuve la suerte de poder ir a la universidad, de terminar una carrera, de tener un buen trabajo. Tuve la suerte de que cuando el sector en el que yo trabajaba, que era la construcción, colapsó y se vino abajo, pues me puse a ver la tele, vi que había un concurso en el que yo también acertaba mucho. Y digo, pues voy a intentarlo, a ver si, aunque sea por probar, y resulta que se me dio muy bien y me solucionó también un poco la crisis, digamos. Y simplemente eso, poder llevar una vida normal, trabajando y viviendo. Tengo la suerte de tener una familia unida y feliz, entonces, pues bueno, vivir la vida simplemente. Sí.
Sabemos que eres de Torrelavega. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí?
Bueno, no sabéis tanto, entonces, ¿eh? Porque no soy de Torrelavega yo. Yo soy de Puente San Miguel. Pero sí, vivo en Torrelavega desde que tenía 14 años. De hecho, bueno, empecé a venir asiduamente pues con 10, 11, porque iba a los Sagrados Corazones, al colegio. Entonces, como yo soy muy mayor, empezábamos el bachillerato de 6 años, pues cuando tenía 10, y es cuando empecé a venir a Torrelavega ya todos los días, y después con 14 años nos vinimos a vivir aquí. Pero Torrelavega me encanta porque es una ciudad en la que hay todos los servicios que puedas tener en una ciudad grande y a todo puedes ir andando. Yo no tengo coche. A mí la gente me dice, ay, la primera vez que fui a un concurso fue a Sabrina Nar. Y estuve 5 programas, gané casi 500.000 de pesetas de entonces, que era mucho dinero, y todo el mundo me decía, ¡ay, qué bien! ¿Cuánto has ganado? Ahora te comprarás un coche, ¿no? Y yo, no, ¿para qué quiero un coche? Digo, si yo no lo necesito. Ay, sí, todo el mundo necesita un coche. Digo, no, no todo el mundo. Bueno, pero es que alguna vez tendrás que ir a un sitio donde... Digo, yo tengo transporte público, me arreglo muy bien, pero alguna vez tendrás que ir a un sitio donde no. Digo, bueno, hay unos taxistas en Torrelavega que, vamos, son fenomenales, están deseando trabajar. O sea, digo, todo lo que te puedes ganar en un año en taxi a donde no llega el transporte público es mucho menos que lo que te cuesta mantener un coche. Y ay, se quedaba la gente muy sorprendida. Pero es que alguna vez lo necesitarás. Digo, sí, y alguna vez necesito un avión y no me compro uno. O sea, es así. Entonces, pues bueno, aquí es todo halladero, como se dice. Es una palabra que me encanta. Es todo halladero. Lo tienes fácil, lo tienes a mano. Vas a, quizá menos a Sierra Llana, que ir andando igual es un poco excesivo, pero yo a veces voy en el autobús y bajo andando, que eso sí es un paseo muy bonito. Y luego tenemos, por ejemplo, a 10 minutos andando, te pones en la Viesca y eso es una maravilla. Es la naturaleza recuperada. También he hecho unas fotos de mariposas y de pájaros ahí en la Viesca que me encanta, fenomenales. Yo soy feliz en cuanto me pongo al lado de un río, porque yo nací, mi casa en Puente San Miguel estaba al ladito, encima del río Saja. Yo nací en casa. Y mi primer sonido, oíamos mucho el río desde casa porque había un molino y había como un salto de agua. Y se oía muchísimo. De hecho, la gente decía, ay, ¿cómo podéis vivir aquí con el ruido del agua constantemente? Y ya te acostumbras a ello y no lo oías. Pero yo estoy segura de que mi oído, lo primero que oyó fue el agua. Y siempre que estoy cerca de un río, estoy como tranquila, como que estoy en casa. Entonces, me da igual el Saja que el Besaya, ya son los dos mis ríos. Me voy por ahí a pasear y en dos minutos estás otra vez en casa. O sea, que es que Torrelavega lo tiene todo. A ver, no es una ciudad preciosa con monumentos históricos, no nos hace falta. Nos llenaríamos de turismo, no nos dejarían andar por las calles. O sea, vivimos fenomenalmente como vivimos. Un poquito más de trabajo que hubiera para la gente joven, un poquito más de viviendas en toda esa zona que queda por construir en la Mies de Vega, que lo habían expropiado para construir, después se cayó el proyecto, nunca más se hizo. Un poquito más de oportunidades y ya sería perfecto.
Vamos a hablar ahora de tu aventura en Pasapalabra. Mucha gente te vio en la tele y te animó desde casa. ¿Qué te hizo decidirte a participar en el concurso?
Pues mira, lo que habíamos comentado, que hubo un momento en que la actividad de la construcción, yo soy arquitecto, y pasamos de tener muchísimo, muchísimo trabajo a no tener nada, prácticamente. Y entonces yo tuve más tiempo para ver televisión y vi que estaba este programa de Pasapalabra, que me gustaba mucho porque a mí siempre me ha gustado mucho también la lengua. Yo estudié, en el bachiller este que hice yo, había que decidirse ya con 13, 14 años entre estudiar ciencias o estudiar letras. Y además era una división muy taxativa. Si hacías letras ya solo dabas latín y griego como asignaturas principales, y si hacías ciencias, hacías matemáticas y física. Entonces yo elegí ciencias, pero siempre me gustó muchísimo la lengua y se me daba bien. Y entonces Pasapalabra me llamó mucho la atención porque es vocabulario y es tener conocimiento, ¿no?, del significado de las palabras. A mí me gustaba mucho leer y yo siempre que veía una palabra que no conocía, la buscaba en el diccionario, tenía esa curiosidad. Y bueno, yo veía que se me daba bien, que contestaba al mismo nivel que los que estaban concursando, o incluso alguna más que no sabían ellos sí. Digo, bueno, esto igual se me da bien. Entonces fui a un casting y lo hice y me llamaron para concursar. Además, yo siempre digo, no es que a mí me llamen porque yo sea muy buena, me llaman porque concurren dos factores que quieren mucho en televisión. Quieren variedad de procedencia geográfica de la gente, o sea, que haya gente de Cádiz, de Barcelona, de Asturias, de Extremadura, de Cantabria. Y de Cantabria llama muy poca gente. Los cántabros somos muy cortados, somos muy tímidos. No queremos, nos da mucha vergüenza todo. Y llama poca gente para participar. Y soy mujer. Y también quieren que haya más mujeres, porque las mujeres también somos más cortadas que los hombres, y entonces si se da la circunstancia de que eres mujer y eres de Cantabria, enseguida por lo menos te llaman para hacer casting. A ver, y a mí al poco tiempo ya me llamaron para ir a participar. Mi hermana y yo fuimos las dos al casting y nos llamaron a las dos. Primero llamaron a mi hermana, y mi hermana ganó a Lilith, que llevaba en aquellos tiempos veintitantos programas seguidos y tal, y me la quitó de en medio. Si no, igual yo no duro más que un programa, no sé. O sea que mi hermana ganó a Lilith y después al programa siguiente la ganaron a ella. O sea que es también la suerte que tengas ese día y las palabras que te caigan y que las sepas o no, como en todo examen.
Participar en un programa así debe de ser emocionante y también difícil. ¿Cómo te preparabas para cada programa?
Bueno, yo de aquella fui así, tal cual. Nos dijeron ya cuando hicimos el casting, las chicas que estaban allí, que después comprobamos que eran las que justo atendían a los concursantes, cuando ya ibas a Madrid a grabar, que era importante que nos repasáramos las capitales del mundo, porque siempre caía alguna. Y yo es lo único que miré, porque sí que es verdad, cuando yo estudié geografía, hace mil años, el siglo pasado, efectivamente, pues el mapa mundial no era ni mucho menos el que es ahora. Nosotros estudiábamos la URSS, capital, Moscú, y ya nos ahorrábamos 16 repúblicas socialistas soviéticas, que todo aquello de Uzbekistán y Armenia y Tayikistán y todas estas cosas, vamos, ni lo habíamos visto. Entonces, eso sí que lo repasamos y me lo estudié, pero poco más. Porque además había pasado tan poco tiempo desde que hice el casting hasta que me llamaron que tampoco me dio tiempo de mirar nada. Y bueno, empecé así. Después sí que iba repasando programas antiguos, un poco para tener más, digamos, rapidez de respuesta y para entrenar roscos, ¿no? De estos que estaban colgados en la red y los volví a ver para entrenar. Pero ahora veo que la gente se estudia el diccionario. Yo eso no hubiera sido capaz, porque yo soy más de hacer. Por eso yo estudié arquitectura. Yo quería hacer, dibujar, esto es más que poner los codos y ponerte a estudiar. Mi hermana estudió Derecho, yo no hubiera sido capaz de aprobar la carrera de Derecho, porque eso de estudiar y estudiar y estudiar y mantener en la memoria cosas largas, eso no va conmigo.
Y cuando llegó el gran día, ¿qué sentiste al ganar el bote?
Uf, ese día casi ni me enteré de nada, porque fue tal follón el que se armó. ¡Ay, oh, venga todo el mundo! Me pelaron, bueno, fue una vorágine de cosas. Me enteré más cuando se emitió el programa, ya fui más consciente, porque también llamaron a mis padres y a mis sobrinas y hablaron, entraron por teléfono y tal, y casi ni, había tanto jaleo allí que casi ni escuché lo que dijeron. Y ya pues me emocionó más el día que se emitió que lo vi con más tranquilidad. Y eso que no tanta tranquilidad, porque también me llamaron para estar allí al día siguiente en Madrid, pues eso, por todos los programas de la mañana y todos los programas que se hacen en directo, que se hacían en directo en Telecinco, y entonces lo tuve que ver en Madrid en un hotel. O sea, mi familia lo vieron aquí en el bar central, en Torrelavega, que lo pusieron en eso, y con toda la gente alegre y tal, y yo solita, allí en un hotel viéndolo. Pero bueno, me enteré. Y entonces, pues, vi un poco más lo que, porque ya te digo, allí entre que si los pelos, que si los abrazos de todo el mundo, que bueno, fue muy confuso todo. Pero muy alegre, claro, muy, muy contentos.
Y ahora, un poquito de salseo. Paz, si se puede saber, ¿qué hiciste con el dinero que ganaste en Pasapalabra?
Bueno, eso me dice todo el mundo. ¡Ay, la millonaria! El premio fue 1.310.000 euros, era. Pero bueno, hay que tener en cuenta que de eso hay que pagar los impuestos. Lo cual está bien, porque los impuestos es la contribución de cada persona en la medida de sus posibilidades al funcionamiento del país. Está muy bien. Un poquitín mucho sí que es, porque En mi caso, yo tengo tanta puntería que gané el bote el año que más se pagaba de impuestos en Cantabria, el 54%. O sea, ganó más Hacienda que yo del bote. Y claro, se queda en menos de la mitad. Pero bueno, así todo es una cantidad tremenda. Bueno, yo te diré una cosa. Si no hubiera ganado el bote, también era la persona más feliz del mundo, porque ya llevaba más de 100.000 euros acumulados de pasar de un programa para otro. En Pasapalabra se graban 3 programas diarios, normalmente 3 días a la semana. Entonces yo iba a Madrid y me estaba allí, por ejemplo, iba el lunes, empezábamos a grabar martes, miércoles y jueves y volvía el viernes. A veces si se grababa el viernes y el lunes de la semana siguiente, pues me quedaba, porque ya para no venir el sábado y volver a ir el domingo de viaje, pues así. Entonces pasabas mucho tiempo allí. Y a veces hacía duro, porque si pasaba, además eso, cuando vuelves a casa después de grabar 3 programas, cuando volví al hotel, pues solo pensaba, digo, pero oh, qué mal lo hice, si esto lo sabía y no lo dije, ¿por qué dije esto si yo sabía que eso no era? Lo que te habías confundido, ¿sabes? Sí. Entonces, pues a veces se te hacía duro y al día siguiente dices, ay, mañana otra vez. Pero después yo pensaba, digo, mira, se ganan 1.200 euros cada programa que ganas. En una tarde, 3 programas son 3.600 euros. Y yo cuando me daba así el bajón decía, a ver, mira, nena, son 3.600 euros cada día, que esos no los gana un minero picando piedra y se cansa muchísimo más que lo que tú te cansas. O sea, esa era mi motivación, ¿no? Nada de meditación ni de historias. Digo, hay que ser práctico. Así que quejarse, nada. Y bueno, pues es que... Esa era la historia. Ya no sé ni lo que me habías preguntado. Es que, ¿ves cómo me voy por los cerros de Úbeda? Pero sí, bueno, es una situación que yo le recomiendo a todo el mundo que se apunte alguna vez a alguna cosa de estas. Si ves un programa que te gusta o que... apúntate. Digo, perder no pierdes nada. Todo lo que puedes hacer es ganar. O quedarte como estabas, digo, pues entonces, y siempre es una experiencia muy, muy interesante.
Ahora vamos con unas preguntas más divertidas para conocerte un poquito mejor.
A ver, miedo me dais.
¿Cuál es tu comida favorita?
Uy, eso, soy rara yo para comer, ¿eh? Mira, una vez tuve que pedir, en el nuevo programa que he hecho después, que estaba en El Cazador, una vez salió una pregunta que era, ¿cuál de estos alimentos tiene más porcentaje de agua? Y decían, pues la lechuga, la pera o el pepino, ¿no? Y yo alguna vez había leído que el pepino es prácticamente agua y tal. El pepino, bien, correcto. Y creo que el concursante también acertó, porque eso era que dan opciones y el cazador tiene que pulsar su opción, el concursante también. Y le digo yo al presentador, sí, pues creo que es hasta el 90%+ de agua. Digo, un agua asquerosa, por cierto, porque a mí el pepino es que no me gusta nada. Bueno, hay que medir mucho lo que se dice en televisión, porque claro, enseguida vi cuando se emitió, no nos dimos cuenta allí, porque en televisión también es verdad que como no se hace normalmente en directo, pues si alguien del equipo se da cuenta de que eso no se debe decir, pues simplemente lo cortan, lo editan y lo cortan. Pero salió así, en emisión, de un agua asquerosa. Y en internet una señora comentó, dice, nada de la comida es asqueroso, no tenías que haber dicho eso, Paz. Y digo, de verdad que sí. Porque es que el pepino es sano, bueno, a mí es que no me gusta nada y además me sienta fatal, pero claro, esa es mi opinión, no es la verdad científica. Sí. Y entonces a la siguiente grabación le dije a la directora, digo, tenemos que decir algo del pepino porque es que tiene mucha razón. Y entonces tuve que decir, una vez me he equivocado diciendo que una cosa de comer era asquerosa. Niños, nada de lo que os dé mamá es asqueroso, porque es que hay que, pues eso, hay que estar así. Entonces, claro, a mí no me gusta el pepino. También era famosa porque no me gusta el pescado. Ya después me cuidé mucho de decir que era asqueroso o lo que sea, pero ya, a mí pescado no me gusta. O sea, Y ya el presentador, como el segundo presentador que tuvimos, como es gallego, Rodrigo, pues él es muy de pescado y muy de marisco y muy a tal. Yo, Rodrigo, lo siento, pero a mí el pescado. Y eso que soy, vamos, también ser de Cantabria, no me gustan ni las anchoas, ¿qué te voy a decir? Es que me van a echar de mi comunidad, digo, pero es que a mí todo lo que viene del mar está mucho mejor en el mar, déjalos ahí los pececitos nadando, pobrecillos, ¿qué te han hecho? Pues nada, entonces, eso es lo que no me gusta, y lo que me gusta tampoco es que no soy una comedora de platos especiales. A veces esto que te plantean, si alguna vez tuvieras que comer solo una cosa hasta que te mueras, ¿qué comerías? Pues yo siempre pensé que naranjas. O sea, a mí lo que más me gusta son las naranjas, que ya ves que no hay que cocinar. Es que soy una cocinera fatal, por eso debe ser. Las naranjas buenas, no hay nada mejor en el mundo. Y me gusta también el chocolate, eso sí. Allá como el chocolate.
¿Tienes algún libro o película que te guste?
Sí, claro. A mí me ha gustado mucho leer y vas cambiando con los años. Dices, uy, este es mi libro favorito. Después al año siguiente pues es otro libro favorito. Y como esa es una pregunta que me hacen mucho, pues sí que a veces lo pienso. Digo, ¿qué respondo ahora si me lo preguntan, no? Y ahora te respondería que una cosa que leí recientemente, que es una trilogía de Josefina Aldecoa, que se titula Historia de una maestra. Porque bueno, como he sido la profe en El Cazador, la profesora y tal, eso me identifico. Bueno, que también fui profesora de secundaria, una temporada de dibujo, expresión plástica y visual y dibujo técnico. Pero me gustó mucho, Josefina Aldecoa era maestra de profesión y hizo una trilogía, tres novelas, Historia de una maestra, la segunda era Mujeres de Negro y la tercera La Fuerza del Destino, la que más me gustó, la primera. Repasando un poco su historia familiar, porque ella era hija de maestra, sobrina de maestra, me parece que también su abuela había sido maestra, y entonces la historia de una chica que se gradúa, obtiene su título pues en los años 20, así, porque era cuando Francisco Franco se casó en Asturias, y la primera imagen que hay en la novela es que están, cuando iban a buscar el título a la facultad, ella y una amiga ven pasar el cortejo de la boda de Franco. Entonces, a partir de ahí es cuando sus primeros destinos, y que el primero es en Guinea Ecuatorial, cuando todavía era española, y nos mandaban a las pobres a curtirse, y después en un pueblo de León, y es muy, muy, muy bonito, muy, te ayuda a comprender también la historia de nuestro país, y después, bueno, ya en las siguientes novelas es su vida, se casa con un hombre que tiene intereses en México, entonces después va a vivir a México, ve cómo está la situación allí también de la educación de la gente pobre. Entonces, en la hacienda de su marido hace una escuela y se ocupa de que los hijos de los trabajadores tengan una educación. Y después vuelve a España, ya después de la muerte de Franco, con la vuelta de la democracia. Y bueno, es la vida completa de una persona y me gustó mucho. Yo soy muy de trilogías. Otra que me gusta mucho es Los gozos y las sombras, que había visto la serie de televisión que se hizo. Y entonces me llamó la atención, digo, normalmente cuando te gusta algo, la novela es mucho mejor. Entonces, efectivamente, la novela de Torrente Ballester, la trilogía, que también son tres novelas, es fabulosa. Este hombre recrea un pueblo de Galicia que a la media hora de leer ya eres como si eres un vecino del pueblo. Ya conoces al boticario, conoces a los que van al casino, a los campesinos, a los que vienen en el autobús aquel en que se venía la gente subida encima de capó con las maletas. Y es muy, muy agradable de leer y muy bonito. ¿Y películas? Pues también muchas. Como soy muy mayor, pues algunas ya muy clásicas. Una de mis favoritas es El hombre tranquilo, que tiene 1000 años, pero John Wayne, por una vez haciendo no de vaquero, sino de irlandés. O sea, es un hombre que vuelve de Estados Unidos a la casa de su familia en Irlanda, que habían salido de Irlanda para emigrar a Estados Unidos. Y entonces él vuelve a instalarse allí. Es una película muy, muy, muy tierna, muy bonita. Y muchas otras, no sé, ahora ni me acuerdo. Mira, he visto hace poco Los Domingos, que me ha gustado bastante. Es una historia de una niña, pues, no sé, poco más de la edad que tenéis vosotros, que decide que quiere ser monja de clausura. Y entonces, pero claro, en la España actual, o sea, es claro, un shock en su familia, que era una familia religiosa, pero no tanto, o sea, religiosa de ir a misa, ¿no? Y, madre mía, y entonces comprendes todas las posturas, la postura de su tía, porque es una niña que no tiene madre, entonces su padre muy en shock, la tía diciendo que ni hablar, que primero vaya a la universidad y después ya decida lo que quiera ser, pero que primero tenga una formación, que viaje, que viva, que como todos diríamos, ¿no? O sea, el padre que no sabe qué hacer, cada uno tiene su opinión y es interesante de ver, me gustó bastante.
Y esa es muy importante. ¿Cuál es tu palabra favorita del diccionario?
Uy, eso me lo han preguntado mucho y ya es como lo de las comidas y como lo de las novelas. Cada vez tengo algo distinto que contestar porque te acuerdas después de otra que dices, ay, si esta me gusta más. Me encanta azahar, por ejemplo. Azahar es la flor blanca del naranjo, del limonero. Huele tan bien. Te da una sensación de primavera cuando lo hueles y así. Pero, mira, hay otra que me encanta que es cascabel. Cascabel es que suena a lo que es, cascabel. Y el cascabel tiene una particularidad, tiene un truco que es lo que se llaman cerrojos de pasapalabra, ¿no? Las palabras esas difíciles que casi nadie sabe. ¿Vosotros sabéis alguno cómo se llama la piedrita que tiene dentro el cascabel? ¿Para que suene? Pues empieza por E. Y se llama escrupulillo.
Escrupulillo.
Es graciosísimo. Yo cuando me enteré, digo, mira, un escrupulillo. Y luego resulta que un escrupulillo también es, por ejemplo, una china que se te mete en el zapato. Un escrúpulo es una piedrita pequeña y con pico, de las que molestan, ¿no? Y entonces, como la del cascabel es pequeñita, es un escrupulillo. Pero cascabel es que suena a lo que es, o sea, parece como que suena, sí. Me gustan esas palabras que, por ejemplo, también titiritero. Pues es que titiritero, es que ya te lo dice la palabra.
Sí. En nuestro colegio trabajamos mucho el esfuerzo, la constancia y aprender cada uno a su ritmo. ¿Qué consejo darías a la gente cuando algo les cuesta?
Pues insistir. A ver... ¿Que a alguien le cuesta algo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Respecto a qué y comparado con quién? Eso es lo que no hay que hacer nunca, compararse unos con otros. Porque alguien lo haga muy fácil no quiere decir que tú eres peor, si a ti te cuesta más hacerlo. Le pones más esfuerzo y ya está. Yo creo que la clave es uno darlo todo, como se suele decir. Tú lo das todo y tienes que estar satisfecho contigo mismo, si lo has dado todo. Es así. Yo, por ejemplo, pinto acuarela. Pues no soy muy buena, la verdad. O sea, no me puedo comparar con los grandes acuarelistas. Pero igual alguna vez digo, ¡oh, qué bien me ha quedado!, ¿no? Y quedas satisfecho y luego a lo mejor viene alguien y no le gusta. Pero eso no importa. Lo importante es lo que tú sientes contigo mismo. Y además, bueno, es que todo es relativo. Yo, como he sido profesora, te lo digo, yo apreciaba mucho más un alumno que si tiene una capacidad que tú le ves que tiene capacidad pues para sacar un 5 y te saca un 5,5, dices, chapo, a mí me vale más que uno que tiene capacidad de 10 y saca un 8, un notable alto, fíjate que esto, no se ha esforzado nada. En cambio, el que dices, el pobre da para 5 y te saca un 5,5, eso yo siempre lo celebraba más, o sea, y es así, es lo que, el esfuerzo que cada uno ponga vale más que el resultado. Y todos somos distintos. Y eso de que la normalidad no existe, porque eso nada más que es un concepto matemático. Y las personas no somos matemáticas, somos cada uno de nuestro padre y nuestra madre. Y dándolo todo es como realmente te van a salir las cosas bien. Ahora, lo que no hay es que seres vago, y me lo aplico a mí misma, que lo soy bastante. Entonces, siempre dices, venga, hoy estoy pintando, uf, qué falta, está esto, vale, ya, lo dejo. No, pues coge otra hoja y empieza otra vez. Y a lo mejor a la segunda, o a la tercera, o a la cuarta, te sale mejor. Eso es lo que hay que hacer, no rendirse.
Pues nada, Paz, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí inaugurando nuestro primer podcast de Voces que Cuentan. Nos ha encantado escucharte. La verdad que da gusto toda la sabiduría que tienes y todo lo que nos has contado. Y nada, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu cercanía y por tu amabilidad.
Tienes abiertas las puertas del cole, vecina que eres. Puedes venir en cualquier momento a tomarte un café, a charlar o a participar en cualquiera de estas actividades que programamos con los alumnos.
Encantada de haber estado aquí. Muchas gracias, chicos.
Y gracias también a todas las personas que nos escuchan. Esperamos que hayáis disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros.
Nos despedimos con una gran sonrisa y con el deseo de seguir aprendiendo juntos.
Voces que cuentan.